En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Algunas de las personas que trabajan en los servicios de orientación laboral entienden que llamar parada a una persona en búsqueda de empleo es una forma un tanto negativa de referirse a su situación porque representa una actitud pasiva. Prefieren el uso de otros términos como desempleada o en búsqueda activa de empleo. El lenguaje es importante. Ahora bien, el lenguaje lo hacemos las personas y a veces utilizar eufemismos de poco sirve. Es un debate que entre el sector que trata de ayudarnos es muy entretenido. Y nosotros aquí ofrecemos debate e información sobre el mercado de trabajo hasta las 4 de la tarde. Somos los de Madrid Trabaja. Y en ese proceso de ofreceros información vamos a contaros los principales contenidos de esta jornada, María José Ariza.
Pues ya estamos aquí otra vez, un lunes, un día que nos gusta especialmente porque hablamos de oportunidades de empleo. En los próximos minutos vamos a interesarnos por el acuerdo alcanzado entre UGT y Cabify, por la calidad del empleo y también por el aumento de oportunidades laborales en el sector de la construcción. Con especial atención hoy a una iniciativa, ya veréis, muy interesante que anima a la participación de las mujeres. En el dato vamos a hablar de los titulados superiores y el empleo. Y con nuestra experta abordaremos cuestiones prácticas planteadas por nuestros oyentes. Hoy, por ejemplo, si puedes tener contrato laboral y ser autónomo al mismo tiempo. En el diario de una trabajadora observadora, María López nos va a desvelar curiosidades sobre el mundo laboral que nos rodea y vamos a terminar hablando de la agencia de colocación de Arroyomolinos.
Hay que decir que también hablaremos de unas becas interesantes de la Escuela de Organización Industrial, precisamente dirigidas a mujeres. Queremos tener contacto contigo y lo tenemos ya funcionando a pleno rendimiento. Ya nos habéis hecho llegar consultas, sugerencias, preguntas y, por tanto, tenemos estas vías de comunicación, María José.
El correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales nos puedes encontrar en Twitter @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja.
Y por supuesto tenemos WhatsApp para quien, digamos, que prefiere enviarnos una nota de voz.
Mucho más cómodo, 62809-1117, 628-091117.
Y por supuesto también tendremos ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones, cursos de formación, lo que es habitual en los distintos momentos de este programa. Dediquemos los contenidos a lo que lo dediquemos. Se incorpora ya Paco Delgado con nosotros, que junto a María José nos van a ofrecer esas oportunidades que te pueden interesar. Y antes de nada hacemos un llamamiento a los empresarios madrileños. Si ofrecen trabajo o cursos de formación gratuitos, pueden enviarnos la información a madridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho esto, hablamos de 400 puestos en prácticas en tecnologías de la información y comunicación, las TIC.
Ofertadas por el programa Cisco Networking Academy, destinadas a jóvenes y desempleados entre 18 y 35 años. Son becas gratuitas y es necesario estar cursando o haber terminado estudios superiores de FP o universidad y tener un nivel B2 de inglés. Las becas están dirigidas a cuatro áreas: ciberseguridad, programación de redes, networking y Big Data. La duración de las becas será de 20 semanas desde diciembre hasta mayo de 2019 y se cursará de manera online. El plazo Para inscribirse ya está abierto y finaliza el 15 de octubre.
Por tanto, en este caso estamos hablando de becas de estudio. Hay que dejarlo claro, becas de estudio. 35 puestos de manager en prácticas en Primark.
Son puestos para Madrid Capital. Es imprescindible haber terminado cursos universitarios en ADE, económicas, comercio o empresariales. Se trata de un contrato en prácticas de carácter temporal y a tiempo completo. La función de quien sea elegido será estar a cargo de una sección en una de las tiendas de ropa. Es necesario tener 2 años de experiencia en el sector textil y, claro está, un buen manejo del inglés.
5 puestos de gestor de reservas en un hotel de Madrid Capital.
Para desempeñar labores de gestión de información a clientes y resolución de incidencias, muy importante tener nivel de idiomas bilingüe, disponibilidad completa de horario e incorporación inmediata al puesto. Son turnos rotativos de lunes a domingo y con un sueldo de 9,35 euros brutos a la hora.
Y la hostelería de Alemania te está buscando. Hay 44 puestos.
Ofertas para cocineros, camareros, recepcionistas y limpiadores. Para cocinero es necesario un nivel básico A2 de alemán y experiencia y certificación profesional para trabajar en hoteles y restaurantes. En el caso de los camareros, el nivel de inglés requerido es más alto, llegando hasta el B2. Para recepcionista es imprescindible tanto un mínimo de nivel B2 en alemán como en inglés. Y para limpieza, el nivel de alemán debe ser de A2 y tener experiencia en hoteles de lujo. El plazo para enviar tu currículum termina el 20 de noviembre.
El A2 es nivel básico de alemán y el B2 debe permitirte mantener una conversación habitual y cotidiana con aquellos clientes que se alojen en esos establecimientos hoteleros alemanes. En fin, que ahora te preguntarás, ¿y cómo puedo acceder a esos puestos de trabajo? Es muy sencillo, acudes a la página web de Onda Madrid, ahí hay un apartado para Madrid Trabaja y las ofertas de empleo y las becas de Cisco ya están colgadas con el enlace a través del cual puedes optar a ellas de forma directa.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Mientras sigue la polémica entre el colectivo de taxistas y empresas como Uber o Cabify, que se dedican al transporte público de pasajeros con licencias VTC, hemos conocido en los últimos días un convenio que ha firmado la patronal de este sector, Unauto, la empresa Cabify y el sindicato UGT para mejorar la calidad de los puestos de trabajo de este colectivo, de los que utilizan licencias VTC. Vamos a hablar de este acuerdo con Mariano Silveira, que es director regional de Cabify en Europa. Mariano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Independientemente del conflicto que se mantiene con el colectivo de taxistas, y supongo que estaréis muy pendientes del próximo Consejo de Ministros sobre si se decide o no el traspaso de las competencias a las comunidades autónomas, ¿por qué se firma ahora este convenio con UGT?
A ver, correcto. Estamos muy a la espera y a la expectativa de lo que pueda suceder esta semana y la verdad que, más allá de la preocupación, por supuesto, de todo el sector, esto es algo que se viene queriendo hacer desde hacía tiempo. Han habido diferentes iniciativas de distintas empresas que operan en el sector de VTC a la hora de poder elaborar convenios que mejoren las condiciones de trabajo de los miles de conductores que prestan servicio con licencias VTC. Y bueno, y por supuesto que esto lo que ha hecho es, la dinámica de esta semana ha hecho acelerar este tipo de acuerdos de intenciones, concretamente este que se ha firmado con UGT, con la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo, y que entendemos que es un puntapié inicial a un entendimiento mucho más profundo de mediano y largo plazo y una agenda, por supuesto, que estará cargada de cosas y de temas a discutir y a mejorar, porque realmente, primero, también es importante que se aclare, ¿no? Que hay, estamos hablando de más de 15.000 trabajadores que viven de esto, y que podrían ponerse en riesgo de un día para otro todos esos puestos de trabajo si es que la administración no logra entender qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, es importante que el primer gran paso sea el de informar y el hecho de que UGT se haya preocupado y acercado y esté totalmente dispuesto a de la mano de las empresas, poder defender a todos los trabajadores es importante y es un mensaje para la administración también a la hora de entender qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y por supuesto la segunda derivada y más importante, la de poder construir juntos unas condiciones mucho mejores y más estables dentro del sector.
Lo que ocurre es que ya sabes que los periodistas somos... Tenemos muy mala idea, vamos, dicho de otra manera. Entonces, yo cuando veo un acuerdo por mejorar la calidad en el empleo de los trabajadores que desarrollan su labor en las empresas con licencia VTC, pienso, ¿qué pasa? ¿Que es que hasta ahora no había calidad en el empleo?
No, sí que la había, por supuesto, desde ya que hay siempre oportunidades para mejorar y aquí el mundo y el sector de las VTC no es perfecto, ni mucho menos, pero si comprendemos cuál ha sido la discusión que han habido los últimos meses... la conversación ha sido totalmente inmadura en ese sentido, ¿no? Se han hablado, de hecho todavía se siguen hablando falsedades, se sigue hablando de que este es un sector que se explota a falsos autónomos, o sea, aquí se confunde todo, se mezcla todo, sí. Se habla de que las plataformas son malas, precarizan el empleo, y eso no es así.
Bueno, Mariano, si te parece, vamos por partes, porque en primer lugar, lo que sí me gustaría destacar, sobre todo para los oyentes que puedan buscar trabajo en este sector, que Cabify no contrata directamente, sino que, digamos que trabaja con empresas que tienen esas licencias de VTC. ¿Vosotros creo que tenéis alguna? No sé si me equivoco.
No, nosotros tenemos una participación en una de las tantas empresas que operan y que poseen licencias VTC, pero nosotros como Cabify no tenemos licencias. Y es correcto lo que tú decías, hacia aquí la contratación directa es de parte de las cientos de empresas o miles de empresas, hay más de 1.200 empresas que participan en este sector y que bueno, son empresas que tienen 7, 10 y algunas miles de empleados, ¿no? que trabajan como conductores o cualquier otra posición, porque aquí hay puestos de gestores de flota, personal administrativo, formadores, es una red bastante más compleja que bueno, que ha crecido muchísimo y que seguirá creciendo, y que eso es lo bueno, ¿no? Tenemos una oportunidad en un sector que genera muchísimo empleo de calidad, y bueno, estamos queriendo matarlo antes de que nazca. Entonces, entendemos que es parte de todo un gran error de interpretación de la administración y bueno, y ojalá estemos a tiempo para poder corregirlo.
Lo pregunto porque el hecho de que Cabify firme este acuerdo, no sé si representa que de alguna manera vais a velar porque las empresas que trabajan a través de vuestra plataforma cumplan por lo menos unos mínimos en cuanto al tratamiento que se da a sus trabajadores.
Seguro, ese es un buen punto, sí. Por supuesto que las condiciones no las fija Cabify, ni mucho menos. Nosotros somos la plataforma que intermedia como agencia de viajes entre el usuario que solicita un viaje y la empresa que presta el servicio, que puede ser una empresa con trabajadores que son los conductores, o pueden ser incluso autónomos que se dedican y que viven de esto hace muchos años. Y por supuesto que esas condiciones no las fijamos nosotros, pero sí queremos ser parte de la ecuación. Siempre lo hemos sido, por supuesto, la tecnología también te permite el poder actuar en consecuencia y el poder brindar la información necesaria para que una empresa sepa y entienda cuándo alguno de sus conductores está excediéndose en la cantidad de horas de trabajo y ese tipo de cosas que la tecnología te da, más allá de las ventajas que te da la tecnología de transparentar todo el proceso, ¿no? Aquí entendemos...
¿Pero de qué forma lo vais a controlar? O, por ejemplo, que existan falsos autónomos, que Mariano comentabas que no existen, pero yo supongo que entre esas miles de empresas, en fin, algún caso sí que puede aparecer. O varios casos.
Es que el modelo aquí, no lo permite, no lo habilita. Aquí todas las empresas que prestan servicio, por lo menos en nuestra plataforma, son titulares de licencias VTC y todas estas empresas tienen sus plantillas con sus contratos indefinidos, con sus trabajadores, y no hay ninguna posibilidad de que esto salga de ese modelo. O sea, no existe esa figura dentro de este sector. Y los autónomos que sí trabajan dentro de este sector tienen una dedicación que pueden conectarse con la plataforma cuando lo deseen, pero también tienen sus clientes, en muchos casos eran clientes que ellos ya prestaban servicio de antes de haberse conectado a la plataforma, sobre todo porque estos autónomos ya vienen trabajando hace mucho tiempo, son titulares de la licencia VTC y por supuesto que trabajan tanto con la plataforma como con sus propios clientes, que pueden ser Ejecutivos, Televisión Española, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí el modelo es totalmente diferente de otras empresas, de otras plataformas y de otros sectores que se ha estado hablando tanto de la figura del falso autónomo y demás. Aquí
y se hablaba
no
también,
absolutamente nada que ver.
Mariano, de los sueldos, y se decía que eran sueldos bajos por horas, por jornadas laborales muy prolongadas. ¿De qué sueldo medio podemos estar hablando?
Hoy el salario bruto está en torno entre los 1.100 euros y lo que tiene, por supuesto, cada empresa acordado con sus trabajadores es un variable por encima de eso que dependiendo de la cantidad de facturación, dependiendo de una serie de métricas, este salario puede incrementarse desde 1.100 hasta 1.500, 1.600 euros. Por supuesto que a todos nos gustaría ganar más. Es un buen salario, sobre todo teniendo en cuenta la media del salario en España o el salario mínimo interprofesional. O sea, hay cosas contra las que compararse, pero por supuesto que lo que buscamos todos es que ese salario no solo mejore, sino que esas condiciones de cuántas horas, de descansos, de licencias, es una serie de condiciones que habrá que ir sentándose y negociando con, en este caso, con UGT, por supuesto, para poder mejorar esas condiciones a largo plazo. Esto no es algo, ni es un anuncio transitorio, ni es algo de corto plazo, queremos construir. Era algo que ya se venía hablando desde hacía tiempo, pero por supuesto que toda esta dinámica de cara a la administración ha acelerado estas conversaciones, y bien que lo ha hecho, porque bueno, la verdad que es oportuno que ahora tengamos a UGT de nuestro lado defendiendo a estos 15.000 trabajadores, y todos los que vendrán. Recordemos que aquí estamos hablando de que son empleados que ya están hoy prestando servicio, alrededor de 15.000 personas, y hay unos 25.000 puestos de trabajo adicionales que prevemos que en los próximos 12, 18 meses irán surgiendo en el mercado, y que bueno, sería como decíamos antes, ¿no? Sería una pena que con lo que nos está costando conseguir generar empleo de calidad aquí haya 40.000 puestos de trabajo en juego. Y sobre todo tener en cuenta lo siguiente, que son puestos de trabajo que en muchos de estos casos, estamos hablando de entre el 40 y el 50% de los trabajadores que están en este sector, son personas que venían de paro de larga duración, son personas en muchos casos más de 45, 50 años de edad, sí. Que esto lo están viendo realmente un trabajo de largo plazo, porque les gusta conducir un vehículo de calidad, les gusta estar en relación con los usuarios y tener ese tipo de conversaciones, tienen la oportunidad de adaptarse a la tecnología, porque no olvidemos que están trabajando con una plataforma y con una app con la cual interactúan con nosotros, o sea que hay una serie de ventajas asociadas a todo esto que lo hacen al menos respetable dedicar a la administración.
Mariano, no quiero entrar porque no es nuestro tema, nosotros es el mundo del trabajo, no quiero entrar en polémicas con los taxistas que digamos opinan de manera contraria a vosotros, incluso UGT, que ha dicho que ese acuerdo no significa que se posicione de vuestro lado, sino que ellos lo que quieren es que se aclare un poco toda esta polémica y que haya trabajo para todo el mundo, para los taxistas, para los que trabajan con licencia VTC, etcétera. Pero me gustaría terminar con una información o con una pregunta muy práctica para nuestros oyentes. Aquellos que quieran trabajar en vuestro sector, ¿cómo se pueden enterar de las vacantes de empleo que se producen?
A ver, suele haber bastantes canales abiertos, porque aquí directamente las empresas, les recuerdo, son en nuestro caso, en el caso de Cabify, hay más de 400 empresas que están trabajando con nosotros y que habitualmente suelen tener vacantes abiertas y bueno, estas empresas utilizan estos canales, por supuesto, ¿no? Los habituales a través de internet, suele haber también la ayuda o el apoyo de empresas de contratación, digamos, de ETTs, que también les dan una mano a la hora de poder acelerar ese proceso de contratación, pero bueno, hay, yo creo que buscando conductor VTC aparecen cientos de posiciones y hay una ventaja aquí, ¿no? Que a veces suele quedar de lado, pero entendamos que aquí, al haber tantas empresas, una de las cosas que este sistema virtuoso genera es que las empresas son las primeras que se tienen que encargar de cuidar a sus empleados, ¿no? Porque estos conductores de VTC saben que la empresa de al lado, la aplicación es la misma, el vehículo es el mismo, el usuario es el mismo, el trabajo es el mismo, y si a mí no me cuidan en la empresa en la que yo estoy trabajando, pues voy a tener una oportunidad en la empresa de al lado. Y hay muchísimo de esto, ¿no? Hay mucha rotación, pero de empleados que van pasando de una empresa a otra porque ven que un amigo...
Hay mejores condiciones.
Que hay mejores condiciones. Esto hace que el círculo sea virtuoso y que todas las empresas se preocupen por cuidar a sus empleados y por tener cada vez mejores condiciones, y eso es algo que realmente se agradece bastante.
Muy bien, Mariano Silveira, nosotros te agradecemos que nos hayas atendido. Es director regional de Cabify en Europa. Un saludo.
Un saludo, gracias a ustedes.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Y hemos hablado con el representante de Cabify, de los mayores de 45 años que tienen una oportunidad en ese transporte de pasajeros con las licencias VTC, o al menos eso cuenta él. Ya tendríamos que hablar con los del sector, que por cierto, si hay algún trabajador de VTC que nos está escuchando y quiere también mostrar su opinión, nos puede escribir a Madrid, madridtrabaja@ondamadrid.es, o nos puede llamar al 628-09-11-17. Dicho lo cual, vamos a hablar ahora de los jóvenes, aquellos que se preparan, que estudian una carrera universitaria, una formación profesional. Resulta que después del esfuerzo que deben hacer, alguno de ellos, un porcentaje, yo diría que bastante alto, se tiene que dedicar a otra cosa. Y de eso ha hablado y ha investigado María José Ariza.
Sí, más del 37% de los titulados superiores desempeña en nuestro país trabajos para los que está sobrecualificado. Cuantificamos una circunstancia que nos es bastante familiar desde hace tiempo. ¿Quién no conoce a alguien que trabaja en algo que nada tiene que ver con lo que ha estudiado?
Yo estudié diseño y trabajo en la actualidad como vigilante de seguridad.
Estoy trabajando como DJ en bodas, en un hotel, también hago otros eventos. No tiene nada que ver con el periodismo, que es lo que yo estudié, pero de momento es lo único que me da de comer.
Fina y Juan son solo dos ejemplos, pero hay muchísimos más, arquitectos, abogados, jóvenes con estudios superiores que no consiguen abrirse paso en el mundo laboral y que o bien optan por trabajar en algo distinto o bien por probar suerte en otros países. El principal problema es el modelo productivo que tenemos en España, basado en el sector servicios, el turístico y el de la construcción. Eso es lo que nos cuenta Pedro Abadía. Pedro Abadía, secretario de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que nos dice que es importante reflexionar sobre ese modelo que estamos ofreciendo a los licenciados.
Lo más importante de todo es que el gobierno de turno fuera capaz de cambiar el modelo económico de producción que tenemos y basarlo más en una economía del conocimiento y no en una economía de servicio y de ladrillos como la que sigue sufriendo este país y muchos jóvenes. Trabajo muy poco cualificado y empleo muy, muy, muy precario que obligan a nuestros jóvenes titulados a buscarse la existencia profesional en otros países de Europa y de América.
Según el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, nuestra estructura productiva no es capaz de generar suficientes puestos de trabajo de alta cualificación. Y eso teniendo en cuenta que España ocupa el puesto número 12 de la Unión Europea en la producción de graduados. Sin embargo, estamos entre los 5 países europeos con menor porcentaje de empleados ocupados en tareas de alta cualificación. Esta es la situación a grandes rasgos.
Primero, el alto número de graduados que están en situación de paro, ¿no? Esto es algo que están destacando todos los estudios de la OCDE, ¿no? Luego, el alto número de graduados superiores que están realizando trabajo que nada tienen que ver con su cualificación profesional, ¿no? Y luego, el alto número de jóvenes que hay en situación de paro y el alto número de jóvenes que están saliendo fuera de nuestro país a buscarse la profesión en otros países de Europa, ¿no?
Con esta radiografía es mejor pensar en la ocupación y renunciar a la titulación. Pedro Badía cree que no y anima a los jóvenes a seguir estudiando titulaciones superiores, idiomas y TICs. Ahí está no solo el futuro de ellos, sino también el nuestro.
Que estudien, que titulen, que es su pasaporte. Así que caso a los gobiernos que dicen que hay muchos licenciados y licenciadas. Nunca, nunca en un país sobran ni los profesores, ni los maestros, ni médicos, ni ninguna otra profesión que engrandece y ensanchan el futuro de una sociedad.
Bueno, esto es un tema muy largo para hablar, Javier, pero nos ha dicho además, Pedro, que es urgente que empresa y universidad, y es algo que venimos reiterando en los últimos días, colaboren más, generen una fuerte alianza para que los jóvenes titulados tengan más oportunidades.
Y hay que decir que la apuesta por la formación TIC, es decir, de tecnología de la información y las comunicaciones, la informática, en fin, este sector tecnológico que está tan en boga, pero claro, había que plantearse la cantidad de graduados que, por ejemplo, hay en carreras de humanidades y si el mercado laboral, por mucho que se adapte y por mucho que evolucione aquí en España, va a tener capacidad para darles trabajo a todos ellos, ¿no?
Él dice que debería ser así y que estas titulaciones que son más orientadas al terreno de las humanidades debieran desarrollar al mismo tiempo habilidades relacionadas con las TIC para poder aumentar la empleabilidad.
Yo creo que es que aquí, además de lo que dicen, que es verdad, que hay que cambiar el modelo productivo, también hay que cambiar el modelo educativo y sobre todo el modelo de universidad. 3:29.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y aunque no era el motivo de nuestra llamada, escucho con cierta frecuencia que, digamos, que se demoniza que la actividad económica de nuestro país, uno de los pilares sea el sector de la construcción. Y muchas veces me he preguntado qué opinará el sector al respecto, ¿no? Así que voy a saludar a Enrique Corral, director general de la Fundación Laboral de la Construcción. Enrique, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
No, ya sé que no era el objeto de la entrevista, pero como ha venido a cuento del reportaje, quería preguntarle, cuando usted escucha, o si me permite estutearte, que aquí sí, tuteamos a casi todo el mundo, cuando tú escuchas que el sector de la construcción, en fin, es uno de los pilares de la economía española, pero se dice de manera negativa, ¿qué opinión se representa o tenéis en el sector?
A ver, que es uno de los pilares de esta economía, está claro, y de cualquier economía desarrollada. El sector de la construcción siempre es uno de los pilares de la economía. Ahora, cuando escucho hablar de que si es un sector de baja de cualificación, donde puede ir cualquiera, pues eso ya empieza a molestarme un poquito, ¿no? Porque yo creo que todos hemos aprendido alguna lección de la crisis que sufrimos en los últimos años, y en estos momentos el sector se está transformando hacia otro modelo de gestión, hacia otro tipo de relaciones laborales y hacia otro tipo de perfiles profesionales. Hoy en día en las obras cada vez se necesita menos fuerza bruta, por decirlo de un modo así muy muy simple, y mucho más especialista cualificado que sepa manejar maquinaria o aplicaciones informáticas. Y bueno, esto está cambiando muchísimo.
Te hemos llamado precisamente por eso. Tanto ha cambiado que ahora mismo, digamos que falta personal, entre otras cosas, por falta de cualificación.
Sí, bueno, pero también hay que decir que el personal que falta en estos momentos es el personal también tradicional. Quiero decir, ahora mismo las empresas necesitan y no encuentran suficientes albañiles o encofradores o soladores. Aquí tenemos un problema, y es que durante los años de la crisis el sector se desmanteló prácticamente, en cierto modo se demonizó, y evidentemente durante los últimos años pues a pocos locos se les ha ocurrido meterse en el mundo de la construcción. ¿Esto qué significa? Que los buenos oficiales de hace 10, 15 años pues ya tienen hoy una edad, sí. Algunos ya se han jubilado y quedan unos poquitos de una edad ya pues un poco avanzada, ¿no? y mientras tanto eso no se ha renovado. Por lo tanto, nos faltan oficiales de los de toda la vida.
Ya, hay que decir que además otros se han reconvertido, porque incluso yo conozco algún caso de algún marmolista que se ha pasado al mundo de la cocina y que está triunfando además plenamente y que, claro, ahora no le pidas volver a ser marmolista.
Pues seguramente, claro, hay gente que estuvo en el sector, que se ha ido, tiene algo más interesante y ya está. Pero luego lo triste es que también hay gente que estuvo en el sector, que entró sin ningún tipo de cualificación, digamos, formal, y que ahora le costaría mucho demostrar cuál es su profesión, ¿no? Es un sector donde la cualificación oficial formal pues escasea bastante. La gente ha aprendido como ha podido en la obra y luego pues no son capaces de acreditar el oficio que tienen, ¿no? Para esa gente nosotros lo que pedimos es que se impulsen los procesos de acreditación de competencias adquiridas por la experiencia, ¿eh? En nuestro país existe esa posibilidad en la ley, es decir, no que tengas que hacer todo el curso, sino que si tú sabes de un oficio, vienes, lo demuestras ante un tribunal y te damos la certificación, ¿no? Eso ayudaría bastante a dinamizar el mercado laboral de nuestro sector.
Por no hablar que habéis tenido que impulsar, supongo, los cursos de prevención en riesgos laborales que son obligatorios ahora para todas las profesiones vinculadas con el mundo de la construcción.
Efectivamente, desde el año 2007, a través del Convenio Colectivo General, se estableció la formación obligatoria en prevención. Desde entonces hemos formado, pues yo creo que más de 500.000 de trabajadores en prevención de riesgos laborales. Y esto, la verdad es que afortunadamente, durante unos cuantos años, entre el 2007 y el 2014, tuvo un efecto muy importante. Los índices de siniestralidad se redujeron a la mitad, aunque también hay que reconocer que en los tres últimos años esto ha repuntado, con lo cual pues tendremos que volver a incidir en la necesidad de formar a la gente en prevención de riesgos laborales.
Enrique, tenemos aquí unos datos de un informe que ha elaborado Rastand, que dice que ya son 137.000 las personas que trabajan en la construcción en la Comunidad de Madrid, que es una cifra similar a la registrada en 2011. Aún estamos un poquito lejos de ese periodo previo a que estallase la burbuja inmobiliaria. Hay que recordar que se perdió un 60% de la mano de obra en este sector. Ahora, de todas formas, queremos mirar hacia adelante. Ya sabemos todos lo que ha ocurrido y hay analistas que, en fin, muy sesudos, que podrán explicar el cómo y el por qué se produjo toda esa situación. Como digo, ahora vamos a mirar adelante y, en primer lugar, nos ha esbozado ya algunas profesiones que están entre las más demandadas. No sé si, además de los oficiales de toda la vida, los soladores, etcétera, ¿hay otras profesiones todavía en las que hay oportunidades de empleo para aquellos oyentes que nos escuchan?
Sí, sí, muchísimas profesiones, no solamente albañilería, encofrado, las instalaciones, es decir, falta personal de instalaciones, de fontanería, de electricidad, de climatización, de placas solares, hay muchísimo, muchísimo trabajo en estos momentos en el sector.
¿Y por zonas, en toda la Comunidad de Madrid, o hay algunas zonas particularmente atractivas para, como yo digo muchas veces, nuestros oyentes que vayan con el currículum en la mano a entregarlo?
Hombre, es bastante generalizado, aunque claro, se nota mucho más en las zonas donde hay nuevos desarrollos, como puede ser un Valdebebas o como puede ser la zona noroeste, Boadilla, Majadahonda, este tipo de zonas, pero es bastante generalizado en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Mucho más que en otros puntos de España.
Y insistiendo en que queremos ser prácticos, vosotros desde la Fundación Laboral de la Construcción tenéis un portal de empleo para aquellas personas que están dispuestas a trabajar en cualquiera de esos oficios.
Claro que sí, tenemos un portal de empleo que en internet, www.construyendoempleo.com, donde uno se puede registrar como candidato con todos sus datos personales, con su preferencia en cuanto a oficio en el que le gustaría trabajar, zona geográfica, un montón de información que la procesamos y la casamos con las ofertas que vamos recibiendo de las empresas, que tenemos que decir que con respecto al año pasado casi se han triplicado.
Madre mía, pues eso indica que efectivamente es un sector que está cobrando importancia de nuevo, la importancia que tenía antes de la crisis. Y finalmente, Enrique, me ha llamado la atención la firma de un convenio con Cruz Roja el pasado viernes, porque queréis emprender medidas de sensibilización, de formación que permitan que la mujer se incorpore al mundo de la construcción, que ahora mismo basta acudir a cualquier obra para darse cuenta que son minoría muy minoritaria, eso si aparece alguna mujer en alguna obra.
Son tan minoría como que representan únicamente el 9% de los trabajadores del sector. y la mayor parte de ellas están en tareas de gestión, de administración, y es muy raro verlas en las obras. Las puedes ver en niveles quizás más de dirección, de jefas de obra, de jefas de prevención de riesgos laborales, pero es verdad que en los oficios no, es decir, ese bajísimo 9% encima no, digamos que no se proyecta sobre el personal de obra, por eso es extrañísimo ver a una mujer en una obra de construcción. Lo que estamos haciendo con Cruz Roja, después de unos cuantos años de haber tenido una relación, de haber hecho formación para Cruz Roja, nos hemos dado cuenta de que su plan de empleo encajaba muy bien en una asignatura pendiente de este sector, que es su feminización, la incorporación, sí, de más mujeres. Y hemos visto una oportunidad con la Cruz Roja, a través de su plan de empleo, de ir incorporando a mujeres que puedan tener algún problema, algún riesgo de exclusión social, que necesitan de una reinserción laboral, y es una oportunidad para mostrarles las oportunidades que les ofrece el sector de la construcción, que en estos momentos pues es un sector que, como decía al principio, ya no es el sector de antes, ya es un sector con una actividad mucho más industrializada, mucho más tecnificada, sí, y donde hay oportunidades para todo el mundo, mujeres incluidas, claro que sí.
O sea que se van a ofrecer, dicho llanamente, cursos a través de Cruz Roja para permitir que las mujeres se formen en los oficios que se necesitan en el mundo de la construcción.
Así es.
Vale. Permíteme, Enrique, porque vamos a saludar precisamente a Estela Pieri, que es arquitecta, técnico municipal, trabaja en labores ahora de asesoramiento en materia de urbanismo. Estela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos con Enrique de la escasa presencia de mujeres. Digamos que formas parte de ese colectivo en el que sí que hay algo, un porcentaje algo mayor. Pero seguro que en tu experiencia en visitar obras y en trabajar en ellas, pocas mujeres has visto en albañilería, en mármol, por ejemplo, en fin.
O conductoras, o yesaires, o bueno, gruistas, sí, hay poco en lo que serían los oficios pues más relacionados con el trabajo directo de obra. Compañeras aparejadoras, jefes de obra, técnica de prevención, pues sí, la verdad es que como ha comentado antes el compañero, pues también sí que normalmente pues sí que tenemos más presencia gracias a ellos. Pero bueno, todavía es difícil. Yo en el tiempo que estuve también más de 3 años en experiencia también en promoción construcción, pues al final solamente conseguí una compañera que era yesaire, sí que la pude conocer, pero la verdad es que bueno, todavía es una asignatura pendiente para muchas mujeres el poder acceder a estos trabajos y aparte también hacer conciliación laboral y personal.
Ya, ese es quizá el motivo por el cual no se animan mucho las mujeres a la construcción, porque digamos que es bastante incompatible con la conciliación o la corresponsabilidad que llaman ahora.
Bueno, las leyes también están para cumplirlas y entonces, bueno, tenemos que ir avanzando y la verdad es que el proyecto que han mencionado pues es muy interesante porque, bueno, ahora también, pues eso, desde que un poco hubo el crash de la construcción, pues se necesitan reactivar muchos puestos de trabajo y yo pues tuve la suerte de compartir experiencia hace pocos meses allá en la fundación y la verdad es que con el proyecto eran proyectos como de talleres de empleo en el que, bueno, pues se hacía un aprendizaje pues de lo que sería el básico de albañilería, ¿no? De revestimientos continuos en hormigón, incluso pinturas, pues bueno, nos sorprendería la capacidad de muchas jóvenes de iniciarse en una profesión que, bueno, pues tiene muchas salidas y desde luego no está a falta de poder hacer muchísimas cosas, como es dentro de lo que es el sector de hacer acabados en albañilería.
¿Cualquier mujer puede trabajar en la construcción? Me refiero, por ejemplo, a la edad, porque encontramos que las mujeres y los hombres, pero las mujeres se une las dos circunstancias, de ser mayor de 40 o 45 años y de ser mujer, ¿podría reconvertirse a algún oficio de construcción?
Yo perfectamente he estado compartiendo codo con personas en un curso especializado, o sea, en concreto este de la albañilería, que yo también estaba ahí con ellos, sí. Y bueno, tenía 55 años, y bueno, encantadísimas de poder estar ahí ofreciendo su experiencia. Lo único que después es esos incentivos para que a la hora de la contratación pues también se puedan hacer. Claro. Que obviamente no podemos medir en el típico rol de fuerza, pero sí que hay un montón de medios auxiliares que pueden equiparar y hacer que los trabajos se puedan desarrollar pues plenamente y adecuadamente.
Muy bien, gracias Estela por prestarnos tu testimonio. Un abrazo.
Nada, a vosotros un saludo.
Queríamos con Enrique saber si desde la Fundación también se ha analizado un poco las circunstancias circunstancias por las que las mujeres son reacias a trabajar en la construcción?
Claro, precisamente una de las cosas que presentamos el viernes pasado en la sede de la Cruz Roja son los resultados de un proyecto europeo que hemos desarrollado con entidades de otros 5 países y donde también nos ha acompañado la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, donde hemos intentado precisamente analizar cuáles son las barreras que frenan el acceso de la mujer al sector de la construcción. Y hemos empezado por analizar la propia percepción que tienen las mujeres, ¿no? A partir de ahí, pues pretendemos elaborar herramientas de sensibilización, de divulgación, que nos permitan demostrar a las mujeres que pueden hacerlo también o mejor que los hombres. Yo certifico lo que ha dicho Estela, o sea, el nivel de destreza que demuestran nuestras alumnas, y ella lo ha visto en primera persona, supera en muchos casos al de los hombres.
Perfecto. Enrique Corral, director general de la Fundación Laboral de la Construcción, te llamaremos más a menudo, porque si vais a generar empleo, y aquí tratamos de orientar a nuestros oyentes, tanto a los que buscan empleo porque no lo tienen, como a los que quieren cambiar para mejorar en las condiciones. Así que os estaremos vigilando para ver cómo evolucionáis.
Claro que sí, encantados.
Un abrazo.
Igualmente.
Y a las 3:43 ha llegado el momento de resolver dudas de nuestros oyentes. Y empiezan poquito a poco a llegar. Por ejemplo, los lunes sabéis que podéis dirigir consultas a nuestra abogada María José López, dispuesta a atender todo lo que nos propongáis. Las podéis enviar al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, y si queréis que suene vuestra voz para que lo expliquéis mejor, el WhatsApp 628091117. 628091117. A este número nos ha llegado la siguiente consulta.
Quería saber si yo podía estar trabajando con un contrato laboral por cuenta ajena y a la vez darme de alta como autónoma y trabajar de ello para sacarme unos ingresos adicionales.
O sea, gracias. Sí, muchas gracias a ti por hacernos llegar esa consulta. Hay que decir que es además una pregunta muy habitual entre personas que buscan compaginar ese empleo para una empresa y el ser autónoma, que le permita conseguir dinero extra. Paco Delgado se ha ocupado de buscar la respuesta de María José López y de hablar con alguno de los ciudadanos en la calle.
Sí, porque como cada lunes, Javier, no, usamos el comodín de la calle y preguntamos a los madrileños si...
Del público, ¿no?
Sí. Si pueden estar en una empresa con un sueldo y a la vez de autónomo.
Hombre, si está la ley así, ¿por qué no? Si está la ley así, ¿por qué no? Yo no lo he hecho porque yo he trabajado normal y corriente.
Pues legalmente ahora mismo no lo sé. No sé si la ley lo permite o no.
Yo creo que no, a mí no me daría tiempo.
Yo creo que es muy difícil porque para ser autónomo necesitas un montón de tiempo. O sea, estás como intentando montar tu empresa o tu negocio y eso demanda mucho tiempo.
Bueno, es que no necesariamente se trabaja como autónomo para montar una empresa.
No tienes por qué ser emprendedor, además,
claro,
para trabajar como autónomo. O
sea, simplemente puedes, digamos, realizar trabajos extra de forma esporádica, más o menos, con otras empresas e incluso a lo mejor en otras profesiones, porque hay personas que tienen dos profesiones distintas, en una están asalariados y en la otra funcionan como autónomos.
Claro, desarrollan a lo mejor un hobby, una actividad.
En plan freelance.
Claro.
En cualquier caso, ábrenos los ojos.
Sí, porque nosotros, para no pillarnos los dedos, hemos consultado a María José López, abogada ya habitual de este programa, que nos ha dicho que sí, que está recogido en la ley, pero que cuidado con los impuestos, porque al tributar como empleado y como autónomo puedes estar hasta cotizando de más.
La Administración tiene unos topes máximos por el cual se puede devolver, porque podemos decir que ha sobrepasado la cotización que en derecho le corresponde, ¿no? Está en torno a 12.000 y pico euros si te pasas en relación a lo que se llama la cotización por contingencia común, la Administración le devuelve una partida.
Y además hay que tener mucho ojo con esto, porque si es tu caso, tienes que ser tú el que tiene que solicitar de oficio que te devuelvan lo que has tributado de más.
Ojo, que estamos hablando, entiendo, de la seguridad social, de la cotización a la seguridad sí. social, porque lo de Hacienda es algo que nos devuelven anualmente o no, en la declaración de la renta que hacemos todos los años a mediados, hacia junio más o menos. En cualquier caso, ¿en qué sectores suele darse más este tipo de casos de la cotización a la seguridad social que puede ser de más?
Pues según María José López, esta práctica, bueno, lo que es la pluriactividad, sí. de lo que estamos hablando, compaginar tanto autónomo con asalariado, es cada vez más común y se da sobre todo cuando encontramos hueco para trabajar desde casa.
Cada vez está tomando más fuerza para personas que quieren emprender alguna otra actividad, pues para obtener unos ingresos o porque sencillamente se lo pueden permitir. ¿Y en qué está muy relacionado? Pues con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías o el del trabajo, es decir, hacer una actividad dentro del hogar.
En definitiva, una opción laboral cada vez más en expansión para ampliar los ingresos, siempre y cuando pues eso no pasemos de ese tope.
No, sí, en impuestos no tanto como en la seguridad social, que es interesante lo que nos ha dicho María José, que tenemos que estar muy atentos para no pagar de más en las cotizaciones a la seguridad social.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches.
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y esta musiquilla un tanto circense, cabaretera, afrancesada, digamos, nos sirve los lunes para atender a nuestra trabajadora observadora, María López. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oh, c'est très joli, la musique. Oh, me encanta.
Hola. Oye, María López es una persona muy activa. Tanto, que me cuentan que hasta en sus momentos de ocio no le vale eso de quedarse de forma pasiva, disfrutando del espectáculo, ¿no?
Mira, no quiero que penséis que hay que moverse o que estar bailando continuamente las 24 horas del día, pero es que yo quiero reivindicar hoy ser una consumidora activa. ¿A qué me refiero? Este verano he ido a Asturias. Me han enseñado unos pescadores su museo, hecho con mucho cariño, paneles iluminados, fotos, historia, más fotos, más texto. Claro, cuando me preguntan, oye, ¿tú qué eres periodista? ¿Qué te ha parecido? Hay que ser sincera en estos casos porque les estás ayudando a mejorar. Y claro, pues digo, pues muy bonito, pero para quienes venimos de Madrid, tanta foto, tanto texto, mira, si en vez de 10 euros cobrarais 20 y nos subierais en plena subasta del pescado, nos metierais en la lonja, nos dierais un paseo en uno de vuestros barcos explicándonos vuestros instrumentos, los aperos con los que cogéis los pichines, los rodaballos, el pulpo, los percebes. En el Grove, por ejemplo, ya lo hacen. tú te subes al barco, te llevan a las bateas de mejillones, ves cómo los cogen, terminas el viaje con Alvariño tomando mejillones al vapor. Vamos, no me digáis que eso no le gusta a cualquier consumidor, estar en activo, que no moviéndose. Bueno, pues señores, ahora mismo venden las experiencias, porque reflexionemos un poco. Por ejemplo, Starbucks, ¿por qué vende más que un café? Pues porque en el fondo está vendiendo que tú, además de degustar ese suculento café, pues te estás poniendo las virutas de chocolate, la vainilla, la canela en la espuma del café. Hay interacción, participas. ¿Por qué tiene éxito Muerde la Pasta? Eliges el plato que quieres, pero te puedes poner ese helado con forma de caracolillo, inundarlo de lacasitos, almendras, servirte la cerveza como si fueras un tirador profesional. ¿Qué sucedería, por ejemplo, Javier, si a la panadería donde vas a comprar el pan todos los días te dicen, oye, por la tarde puedes asistir al taller gratuito sí. en el que vamos a amasar el pan y a ver cómo se hace una barra de pan? O, por ejemplo, si pudieras hacer pizza con el pizzero del restaurante que hay debajo de tu barrio, bueno, pues a lo mejor acabamos todos llenos de pasta.
Sí.
¿Pero no creéis que muchos de esos negocios resurgirían a lo mejor de entre las cenizas? Porque claro, cuando pensamos en innovar, muchos piensan en la página web, en estar en redes, en los colorcitos del uniforme de mis camareros. Pues yo les instaría a dar un pasito más allá. ¿Ven los millennium, las nuevas generaciones? Si es que no hay más que verlos. No se compran coches, no se compran casa, alquilan, oyen música pirata. Ven las pelis también piratas. ¿Por qué? Pues porque aprovechan cualquier triste euro para tener experiencias y se lo gastan en tirarse en globo, en subir en avioneta, en hacer submarinismo o cualquier viaje. Todo por la experiencia. Javier, que la llaman ya la quinta esencia de la economía, y algunos de nuestros empresarios están a años luz de tocarla siquiera con las puntas de los dedos. Así que quedémonos con esta frase. Hasta ahora habíamos dicho, la experiencia es la madre de la ciencia. Bien, pues ahora la experiencia es la madre, el padre, el abuelo y la abuela, todos juntos, de la economía. Así que por ahí van los tiros. No sé, igual no se pierde nada por probar.
Desde luego.
Eso sí, Javi, como te dieran a ti la pasta de la pizza.
Ya ves.
Pizza no comíamos, pero nos íbamos a reír un rato, ¿eh?
Pues sí, eso sí es verdad. María, un abrazo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y vamos rápidamente porque tenemos dos conexiones de dos informaciones útiles para ti que nos estás escuchando. En primer lugar, una noticia que nos llega desde el Ayuntamiento de Arroyo Molinos, que dispone ya de sede física para su agencia de colocación. Hasta ahora operaban básicamente a través de Internet. José Vicente Gil, concejal de Empleo de Arroyo Molinos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Tres preguntas muy básicas con respuestas casi en titulares. ¿Dónde va a estar ubicada para los que nos escuchan desde Arroyo Molinos?
Pues va a estar ubicada en la misma sede actual de la Concejalía de Empleo, en un local anexo, pero que está comunicado con la propia concejalía.
Vale. ¿Qué servicios se va a ofrecer?
Bueno, pues aquí lo que intentamos es que sea un espacio, digamos, de encuentro y tratar de armonizar las necesidades de nuestro tejido empresarial, de toda la industria y comercio, con, por un lado, con las ofertas, con los demandantes de empleo de nuestra localidad.
O sea, que las empresas pueden acudir a buscar trabajadores y los trabajadores a buscar un puesto en una empresa en definitiva, ¿no?
Efectivamente, y trataremos de coordinar y ensamblar esas situaciones, bueno, pues para, creemos, entendemos que beneficio para todos, tanto para la industria como para los propios demandantes de empleo.
¿Y habrá servicios de orientación y formación a desempleados?
Servicios de orientación para desempleados, servicios de asesoramiento para las industrias, coordinación con gabinete incluso de psicología laboral para análisis y prospección de esos demandantes. Es decir, una oferta, entendemos que bastante completa, y además centrándonos también en un tema prioritario, como entendemos que es la formación, sobre todo en aquellos estados de formación profesional, inclusive con la inclusión de certificaciones profesionales para determinados oficios.
Estaremos muy atentos a la actividad que realice la Agencia de Colocación de Arroyo Molinos. José Vicente Gil, muchas gracias.
Muy amable a vosotros, como siempre.
Y ahora hablamos de unas becas que nos van a permitir, y sobre todo a las mujeres, participar en másteres de la Escuela de Organización Industrial. Es un servicio que permite fomentar el talento femenino en el mundo digital, y vamos a hablar de ello con Rosa Fernández, responsable de admisiones de la EOI. Rosa, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. ¿Qué tipo de másteres se podrán estudiar con estas becas?
Pues mira, en principio toda la oferta que nosotros tenemos dentro del área de economía digital está incluido dentro de estas bonificaciones. Los alumnos van a poder elegir, o sea, las alumnas, perdón, sí, porque eso es el tema importante que nos ocupa, van a poder cursar desde un máster en Big Data dirigido a jóvenes universitarias, un máster en Industria 4.0, un máster en Business Intelligence para que se imparte en formato online, para profesionales, y todos los programas ejecutivos que impartimos dentro del área de Big Data y liderazgo digital, especializados en transformación digital, ciberseguridad para directivas, inteligencia artificial, blockchain, tanto en la sede de Madrid como en la sede de Sevilla.
¿Y en qué consistirán las ayudas?
Pues mira, las ayudas hemos convocado 25 bonificaciones del 40% de descuento sobre los honorarios de matrícula. La idea es, bueno, pues ayudar a las mujeres, incentivar la presencia de las mujeres en el sector TIC con unas condiciones económicas ventajosas que les anime a decidirse por cursar alguno de estos programas para romper un poquito la brecha digital que estamos viviendo en estos momentos.
Y más información en la web de EOI.es, ¿verdad?
EOI.es, o si es más sencillo, también nos pueden mandar un correo electrónico a información@eoi.es, y nosotros indicando el programa en el que están interesados y que tienen alguna duda sobre el programa de impulso del talento digital femenino, y cualquiera de mis compañeras del departamento de admisiones le responde encantada.
Muchas gracias, Rosa, un abrazo.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Y con esto, sí.
No, gracias a vosotros.
Venga, en cualquier caso, con esta última información de urgencia llegamos a la parte final de Madrid Trabaja. Dentro de unos segundos llega la sintonía de Onda Madrid, los servicios informativos, después la gran Nieves Herrero con su equipo de Madrid Directo, y ya sabes que mañana tenés una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Hablaremos del mundo de los autónomos, entre otras muchas cosas que nos marque la actualidad. Hasta mañana.